rompecabezas.
Primera zona.
Dos del mediodía, 36 minutos en este miércoles 15 de marzo, aquí en Montevideo, mayormente nublado, se está cubriendo todo, 25 la temperatura actual, 26 grados la máxima, 17 la mínima. Les comentaba que para mañana jueves hay algo de viento, caída en las temperaturas, las extremas de mañana 19 y 14, el viernes repunta un poquito, por lo menos no llueve, mezcla de sol y nubes para viernes y sábado, domingo a sol pleno y temperaturas que irán en ascenso de los 20 grados de máxima del viernes a los 24 del domingo y las mínimas serán el viernes de 13 y el domingo también de 13, ¿no? La mínima no va a cambiar. El resto de la otra semana vendría en principio sin precipitaciones, quizá alguna sobre el próximo fin de semana, pero todavía es muy apresurado estar hablando, se va a actualizar la información. Lo bueno es que vamos a recuperar algunos graditos más y ya el domingo va a haber 24 grados de máxima, el lunes 26, martes, miércoles y jueves con 27 grados de máxima y mínimas en el entorno de los 16, 17 grados. Ahora en Montevideo 25, en Maldonado 24, en Colonia 23, en Rivera 28 grados y por supuesto en Artigas 29 grados centígrados las temperaturas de los distintos puntos del país.
También en la maratón.
Viene con todo.
La maratón va a ser buenísima. Primero que nada, sos pachequista y quiero que lo sepas.
Bueno, sí, yo era algo que no lo había descubierto.
¿Sabemos hacerlo?
Eso ya los jóvenes no saben.
Supimos hacerlo y sabemos volver a hacerlo. Sí,
nos invade el pachequismo a todos en este momento. Sí. Y hay unas cosas buenísimas de Nazareno que después vamos a compartirlas también en las redes. Unos memes que están muy divertidos.
Bueno, manden todo porque hoy estamos en maratón de mensajes y vamos a leer todo lo que nos llegue por las distintas vías de comunicación, ya sean quejas, debate abierto, polémica, bullying positivo, negativo, como quieran. Aquí estaremos para comunicarnos con ustedes. Amigos, ya en la información de esta primera zona, el Banco Central dispuso finalmente que casas de cambio, empresas de servicios financieros y administradoras de cambio deberán dar a conocer a clientes y público en general que no están autorizadas a recibir depósitos. Por ese motivo, deberán exhibir en sus locales de atención al público, especialmente además en las cajas, carteles o pantallas, la leyenda "esta entidad financiera no", y ahí lo ponen en mayúsculas, yo supongo que dirá así también en el mensaje, "no está autorizada a recibir depósitos".
Deberían hacerlo también las ferreterías.
Sí, también. Como dijo, ¿quién era? ¿Vergara?
Vergara.
Sí, claro. Bueno, en el caso de aquellas entidades que brindan servicios de corresponsalía, se deberá incluir también el siguiente texto. Como corresponsal financiero, esta entidad se encuentra habilitada a prestar servicios de recepción de fondos con el único fin de ser depositados en las instituciones de intermediación financiera de las cuales son corresponsales. Eso es una corresponsalía, si no, no cabe.
No vale.
Además, esa información deberá ponerse a disposición del público, esto en el sitio web, y deberá ser implementada a partir del 20 de marzo de 2017, en un hecho que a partir de lo de Cambio Nelson dejó en evidencia que de pronto muchísimos cambios se están dedicando a eso, pese a que no tengo nada para demostrarlo, ¿no?
Claro, pero tampoco tenemos elementos para decir que no ocurre.
Exacto.
Bueno, y van a cambiar bastantes cosas, ¿eh? Me parece, si es que prospera la comisión preinvestigadora y se puede llegar hasta legislar en materia de cambios. Pueden haber novedades al respecto de este asunto, ¿eh?
Y bueno, creo que tienen su que ver en la situación de Cambio Nelson, pero por extensión al resto de los cambios, en donde por lo menos la duda es razonable si el resto de los cambios que están trabajando en plaza operan de esta manera. Sobre todo si uno es consciente e intenta hablar como un adulto mayor y reconocer algo que ya es bien sabido, que Uruguay es el patio trasero de los capitales brasileños y argentinos, ¿eh? O argentinos y brasileños, porque creo que hay más argentinos, exacto, que brasileños, pero no podemos hacer esa cuenta nunca bien, así que también siempre son estimativos, ¿no? Pero bueno, es una situación totalmente anómala, que se estuvo dando durante todo este tiempo, que descubrimos ahora, y que detrás efectivamente da la impresión de que podría ser más general, con lo cual evidentemente hay que controlar aquí el papel central de esta película que tiene precisamente el Banco Central, ¿no? Así que, bueno, en principio no nos parece mal la medida, nos parece evidentemente que llegó muy tarde, pero de todas maneras no está mal la medida. Y la bancada del Frente Amplio, a propósito, habilitó la creación de una comisión preinvestigadora por el caso Francisco Sanabria y la quiebra del Cambio Nelson. Los partidos de oposición la apoyarían si es que abarca, y está bien, la gestión del Banco Central, que es lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. La propuesta fue realizada por el diputado del MPP, Daniel Cagliani, que le dijo a Rompecabezas hace minutos que la investigadora debe apuntar a la gestión del Banco Central por la autorización y los controles que le hicieron o debieron hacérsele al Cambio Nelson desde 1996 hasta la fecha. Y no descartó la producción de nuevas leyes que impidan que los cambios sean una especie de colador que perfore al sistema financiero. Pero escuchemos a Cagliani.
Tiene otras derivaciones y conexiones
quizás con el ámbito político y también el ámbito del financiamiento de los partidos políticos, está asociado también al origen del propio Cameron Nelson, y de hecho parte de las responsabilidades del propio Banco Central también nosotros queremos señalar, porque quien autorizó en la década del 90, en el año 1998, cuando presidía el gobierno nacional el doctor Sanguinetti, el economista Capote era presidente del Banco Central, y por tanto uno fue contador de esa empresa por muchos años, la empresa del Cameron Nelson, que aparentemente se realizaban actividades ilícitas, incluso en algunos medios de prensa se mencionaba que funcionaba como una verdadera banca paralela al sistema financiero sin ningún tipo de control, y sin duda creo que necesariamente estas responsabilidades del Banco Central del Uruguay en el control, pero también el origen del cambio Nelson, está muy relacionado.
Está muy bien lo que dice Galliani, ¿eh? Lo vamos a escuchar seguramente en la segunda zona la próxima semana hablando de este y otros temas, pero lo que dice con respecto a los controles del Banco Central, a una especie de banca paralela que existe en los cambios, pero que estamos especulando sin tener forma de demostrarlo, porque el propio Banco Central no realiza los chequeos correspondientes, evidentemente tiene que ver con competencia del Banco Central y es una de las aristas de este gran problema.
Sí, claro, digamos que hay un objetivo político, acá lo dice Galliani, ¿no? Hay un objetivo político que es la situación del ex senador Sanabria y del ex diputado Sanabria, que está prófugo de la justicia, y también está de fondo el negocio de los cambios, bueno, y los controles del Banco Central.
Tal cual, tal
cual. O sea, está todo sobre la mesa, y si es que así se va a tratar, parece más que saludable que los partidos se pongan de acuerdo para hacerlo, ¿no?
Bueno, es así, y en torno a estos temas, ayer el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió finalmente expulsar a Francisco Sanabria de sus filas. El informe de la comisión, entregado el 1 de marzo, señalaba que, si bien se trata de una situación que se cumple en el ámbito privado, sin evidencia actual de que resulte damnificado el Estado, resulta, de todos modos, pertinente la adopción de una decisión preventiva que exprese el compromiso ético que se exige a todos quienes participan de la vida partidaria. En la cúpula del Partido Colorado se ha comenzado a hablar sobre la posibilidad de pedirle al secretario general partidario, o a Germán Cardoso, de Vamos Uruguay, que dé un paso al costado. Esto trascendió en páginas del diario El País. El secretario general del Partido Colorado criticó que el MPP promueva esta comisión investigadora sobre la campaña electoral colorada en Maldonado, meses después de hablar, de bloquear una investigación por los aportes de aire fresco a ese sector, según dijo Germán Cardoso en declaraciones a Desayunos Informales. Escuchémoslo.
Yo soy partidario de investigar absolutamente todo. Aquí no hay absolutamente nada para esconder. Con muchísima claridad y tranquilidad lo digo. Pero evidentemente aquí está queriendo haber un manejo político de una situación, ¿no? Está habiendo un esfuerzo enorme por parte del gobierno por querer politizar y hacer público algo que es privado, algo que es muy grave.
Lo que decíamos ya previamente, politizarse, politiza todo, pues son políticos. No se puede pedir otra cosa, sino que, bueno, que van a pedir que vaya a hacer obra de buena voluntad. Por favor, si quieren arrancar la cabeza de acá las elecciones primero las primarias y después las otras, ¿no? Que ya sabemos que las primarias son más importantes porque son las que finalmente fijan no solo los candidatos que van a ir directamente a los puestos de más jerarquía, sino la presencia en las listas, en las planillas de votación, ¿verdad? Cuanto mejor votes en las primarias, más arriba te ubicas.
Sí, pero de todas maneras ahí lo que plantea Cardoso, que más allá de que es, digamos, una reacción a la idea de generar esta comisión investigadora, que es lo de aire fresco, que ha quedado allí.
Sí, por eso digo, esto tiene que exceder al tema de la politiquería barata que se ejerce todos los días, un día sí y otro también. Acá, los ciudadanos, claro, porque uno de repente se miran como casta, ¿no? Los ciudadanos, que somos una cosa aparte de los políticos, queremos que se investigue el cambio Nelson, que se investigue aire fresco, que se investiguen los negocios con Brasil. Recordemos que OAS, que fue una de las empresas que participó en la regasificadora, que está derrumbándose bajo agua, de manera que seguramente no vaya a funcionar nunca más, que se investiguen los negocios, porque el presidente de OAS está preso por Coimero en Brasil. Así que digo, que se investiguen todos esos negocios, los negocios que tuvimos con Brasil, que es uno de los países con los que más negociamos, porque la corrupción en Brasil es imbancable a esta altura, lo viene siendo desde hace décadas aparentemente, pero todo explosionó últimamente, y que se investiguen también los negocios con Venezuela, que por otra parte también está implosionando, porque no se consiguen ni alimentos ni nada, la gente vive una situación increíble hoy en Venezuela.
Sí, además, bueno, el hecho de no estar físicamente allí para determinar la realidad y poder ser justo, pero hay imágenes de gente, digamos, de efectivos militares hurgando en la basura en busca de comida. Eso por lo menos así están puestos, digamos, o sea, dice militares buscan comida. Yo no sé si estaban buscando comida o explosivos o no sé qué.
No, pero eso, el hecho es algo que... de eso hay. Mira, hay gente que viaja a Venezuela por estos días, no voy a hablar, la razón, pero todos se llevan cosas de comida. Entonces la gente se lleva los viajeros,
remedios, turistas, cantidades.
O sea, remedios y todas esas cosas porque saben que no se consigue nada. En fin, así que digo, más allá de esto, no, se tiene que investigar todo y tiene que pasar a la justicia, evidentemente, pero si quieren hacer comisiones investigadoras, creo que no está de más tampoco. Pero efectivamente, hay que hacerlo por fuera de las lides políticas que todos conocemos. Que tienen esas parcelas de poder, nosotros no las disputamos, nosotros somos los que votamos. Yo voto anulado, pero de todas maneras, digo, ejerzo el derecho a voto y uno vota, ¿verdad?, para que los demás sean representantes. ¿Para qué? Para no encargarse uno, efectivamente. Así que esa es una cuota de ellos y está bien que se investigue Cambio Nelson, Aire Fresco, OAS, todos los negocios que puedan parecer delictivos o que contengan profundas irregularidades.
Hay que volver a meterle, hincarle el diente a la financiación de los partidos políticos.
También,
y esto
es
creo
tema,
que
es, otro tema,
que es
otro.
Algo que tiene que discutir el Parlamento.
Sí,
¿no?
Desde luego.
Autorregulación,
bueno,
ya.
Bueno, y les decíamos que reapareció el expresidente Julio María Sanguinetti, estaba muy calladito con Cambio Nelson, no sabíamos si estaba en Olavarría, dónde, estaba como desaparecido, eso no sabemos, pero estuvo en la mañana del Espectador, dijo que el empresario Francisco Sanabria no estuvo a la altura del legado de su padre. Capaz, ¿por qué lo dice, no? Porque la lectura, ¿no? Si es, ¿no? Porque capaz que no llegó tanto como llegó el padre que hizo todo eso.
Uno
como,
podría ser, sí.
Claro, o sea que no. Que
no fue lo suficientemente
avanzó,
inteligente como
claro,
para...
Claro, avanzó todo eso, el tambo y todas las cosas. Y, bien, claro, pero este no. Bueno, estuvo declarando el exmandatario y agregó que el Frente Amplio está haciendo política sucia con este episodio, indignado.
Desgraciadamente, muerto Wilson, su hijo no estuvo a la altura, no supo manejar las cosas y en 1 año y medio destruyó todo. Y lo que es peor, se fugó y eso es lo que hace peor su inconducta. Ahora, hay que aclarar y repetir una vez más, esto no tiene nada que ver con el partido ni con el ejercicio político. Desgraciadamente hay una explotación de mala fe que está haciendo fundamentalmente el gobierno y el Frente Amplio tratando de enlodar al partido, de enredar al partido. El partido no tiene nada que ver. Acá no hay un daño al Estado, un daño a la sociedad, no hay un ejercicio público equivocado. Esto no son los 1.000 millones de ANCAP, esto no es el 1.000.000 de dólares del avión.
Y están con el partido entre ellos, ¿no? No sé cómo irán el partido, pero los ciudadanos miramos desde la tribuna, no entendemos, ¿no?
O sea, la entrada es carísima, ¿eh?
Sí, es carísima la entrada, pagamos montones por esta entrada, es un espectáculo muy berreta y en realidad no les preocupa el tema de fondo, les preocupa que unos canten por una cosa y otros se quejen por otra. La verdad que la imagen que dejan en general es bastante mala, ¿eh? Y esto los incluye a todos, en fin. Bueno, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay marchará sobre las 3 de esta tarde, las 15 horas, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y buscará ser recibida por el ministro Ernesto Murro para plantearle, en este caso, que el gobierno pague el aumento del 21,6% que el gremio entiende que adeuda. Entiende con razón, ¿no? Los trabajadores paran por 24 horas en el interior del país y a partir de las 14:30 aquí en Montevideo. Tras la marcha van a entregar una fórmula de pago a Ernesto Murro para que se les pueda devolver, además, los intereses generados por este concepto desde el año 2012 que se está dando este dinero, ¿no? Los judiciales preparan además una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en una situación muy difícil de cara al nuevo Código del Proceso Penal, que por otra parte yo estaba revisando, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia ya estuvo adelantando, ¿verdad?, en algunos otros medios, a Crónicas, a Semana de Crónicas, ya le dijo, no vamos a llegar a julio con recursos necesarios para el nuevo Código del Proceso Penal, agregarle la situación de los judiciales y funcionarios del poder, y realmente parece muy poco probable que en el mes de julio arranque el nuevo Código del Proceso Penal, pero estaremos actualizando. Y el coronel retirado Eduardo Ferro permanece prófugo luego de que la jueza penal de 10.º turno, Dolores Sánchez, ordenara el pasado lunes el cierre de fronteras y su captura en el marco de la investigación por el secuestro y desaparición del militante comunista Oscar Tassino en 1977, señala el subrayado. Ferro tenía que comparecer en 2 audiencias, pero nunca se presentó, la policía lo buscó, pero no pudo ser localizado. Bueno, el juicio por la desaparición de Tassino comenzó ya en 1985, pero fue comprendido dentro de la ley de caducidad, motivo por el cual se dejó de investigar hasta 2011, cuando se reinició. Continúa aún prófugo y se está en su búsqueda. Y antes de ir a pausa, la nueva ley nacional que regulará bares, pubs y centros nocturnos va a prohibir la canilla libre y extenderá la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas de 22 a 8 de la mañana. Ya, Juan, que es un perverso de todas estas cosas, la clavó en el ángulo, ¿no? Digo, para para todos los que van a entrar con esto, que está bien, ¿no? Digo, porque creo que es una medida, esto de las 22 y 8 es más bien universal, o por lo menos está tendiendo en el mundo a globalizarlo el tema. Nadie va a defender el alcohol, ni mucho menos, por más que uno toma alcohol, como la mayoría de los uruguayos, nadie puede defender.
Es la droga más consumida del país.
Exacto, pero no, nadie puede efectivamente quitar su calidad de droga, droga peligrosa, droga dura, etcétera, etcétera. Pero Juanés lo decía, ¿no? Tranquilamente. Decíamos, ah, las canillas libres, aparecen las canillas libres. ¿Vos qué dijiste?
Y te lo cobran un peso.
A un peso, por ejemplo, ¿no? Yo te hago pagar la entrada, después te digo, adentro todo lo que consumís sale un peso.
Claro.
Y ya está, canilla libre para todos. Le digo, ¿no, muchachos, que están redactando la ley, qué sé yo, ¿no?
Porque además, la ley en sí permite las promociones.
Claro.
Dos por uno, happy hour, claro. Cerveza a un peso.
Claro.
Ya, 500 pesos en la entrada y todas las cervezas que quieras tomar a un peso.
Vean cómo
estoy cobrando,
se destroza,
no es canilla libre.
Vean cómo se destroza una ley según by Juan Saber.
Claro, yo debería ser de los que consultan cuando dicen echa la ley y yo digo, permiso,
echa la trampa,
acá vengo a aportar lo mío. Mire, esto acá es flojito por este lado, ¿no?
Y sí, es como los hackers, ¿sabes? Encontrar el punto
de vista. Sería como un hacker blanco.
Tal cual. Tomamos la pausa.
Tramposo blanco.
Y volvemos con más información, sí, me gusta. Horas 57 minutos de este miércoles 15 de marzo, 24 grados la temperatura ahora aquí en Montevideo, son 25 en realidad, mayormente nublado, se va a nublar completamente y probabilidad de lluvia ya para las 19 horas, la han corrido un poquito la probabilidad de lluvia la gente de Weather Channel, a la inversa, proporcionalmente inverso, ¿verdad? Lo que uno puede observar simplemente aquí en las inmediaciones de la radio, pero bueno, son los datos de Weather Channel, viento para mañana, 19 y 14 las extremas de mañana, el resto del fin de semana sin precipitaciones y con temperaturas que irán en aumento, alcanzando ya en la semana que viene máximas en el entorno de los 27 grados y mínimas en el entorno de los 16. Bueno, completando la información nacional, el presidente Vázquez dijo en Dolores que el diseño actual de la vía férrea reúne las condiciones necesarias para construir una planta de celulosa en el centro del país, según un estudio pormenorizado. Dijo, se ha trabajado mucho, muy intensamente, en muchos puntos hay acuerdos y en otros va a haber que seguir trabajando para lograrlos. Esto lo informó el presidente luego de visitar las obras de reconstrucción de la ciudad de Dolores, afectada por el tornado en 2016. En cuanto a estas últimas, dijo que la ciudad quedó mejor de lo que estaba antes del tornado, lo que fue reafirmado incluso por algunos damnificados que aseguraron que ahora están viviendo en una mejor vivienda que la que tenían antes. Amigos, el fiscal penal Carlos Reyes solicitó el procesamiento de comprisión del gestor de iniciales MD por incurrir en el eventual delito de apropiación indebida en el marco de las negociaciones con privados para construir miles de casas para el plan de vivienda sindical del PIT-CNT. El acusado intermediaba con empresas interesadas en construir viviendas para 16.000 trabajadores nucleados en 300 cooperativas a través del plan de vivienda del PIT-CNT. Según informa El País, la jueza Graciela Eustaquio deberá pronunciarse sobre el pedido fiscal. El socio de MD, ya fallecido, había dicho ante la magistrada que este operaba con empresarios como el representante encubierto del PIT-CNT. Así se lo habría dicho, se extrae de los expedientes, y bueno, ese es un caso que ya conocemos, pero que tiene nuevas instancias en lo penal. Y un estudio del grupo Radar y Datasec afirma que 226.000 uruguayos usuarios de internet fueron víctimas de hackeo en sus redes sociales. Escucharon bien, ¿eh? 226.000 uruguayos usuarios de internet, me incluyo, ¿no? Podríamos haber sido potenciales víctimas, y lo fuimos en algunos casos, no sé si en el mío, de hackeo en las redes sociales. De 90.500 casos se supo de algunas distintas acciones. Escribieron en su muro de Facebook, borraron amigos de su perfil, hubieron dificultades para recuperar la cuenta, en fin, son algunas de las cosas que han pasado. Por medio de correos electrónicos, unos 39.100 personas sufrieron algún daño tras un ciberataque. Esto lo informa hoy El País en base a la encuesta conocida como Perfil del Internauta Uruguayo 2016. El 21% de los consultados dijo conocer contraseñas importantes de otras personas, y uno de cada tres usuarios de redes sociales, o sea un 31%, que es casi, ¿no?, uno de cada tres, asegura no respaldar nunca su información, por lo que un ataque informático bien podría provocar la desaparición de sus datos más importantes.
Eso uno lo aprende a la fuerza, ¿no? A respaldar, a guardar.
Pero
lo aprende a la fuerza. Bueno, pero básicamente, ahora puedo explicar, por ejemplo, por qué se vacía mi cuenta bancaria.
Ahí está, por ejemplo.
¿No? ¿Puedo echarle la culpa a un ciberataque?
Sí. Nos vamos al ámbito de la educación. El Consejo de la Facultad de Ingeniería evalúa la posibilidad de habilitar un periodo de examen extraordinario para la asignatura Cálculo 1 que se cursa en primer año de la carrera. El debate responde a un reclamo del Centro de Estudiantes de Ingeniería luego de que el pasado 21 de febrero, escuchen esto, ya lo deben haber escuchado, 506 jóvenes rindieran el examen y solo 11 de ellos salvaran. A ese índice de aprobación se llegó luego de que los profesores resolvieran incluso bajar el puntaje de aprobación de 60 a 50%, porque si lo dejaban en 60%, no eran ya 11, eran ninguno de los estudiantes hubiera aprobado la materia. Terrible, ¿eh?
Es una de esas materias filtro, ¿no?
Sí, bueno, pero la foto es terrible.
Claro, ¿no? Históricamente esa materia filtro permitía que un porcentaje adecuado, digamos, es un examen de ingreso encubierto, claro, ¿no? Es claro. Probablemente hay en otras carreras también otros... digamos, o materias, o exámenes, o talleres, que son los que suelen, digamos, separar un poco y achicar los grupos, ¿no? Claro. Y en este caso, pero solía haber mejor respuesta.
Claro.
Más
claro,
allá de la exigencia de esto, que es...
Otro indicador
más. A ver, para mí es chino mandarín antiguo, ¿no?
Para mí también,
¿no?
Pero es otro indicador más del estado de situación de la educación uruguaya. Bueno, y cerramos la información local diciéndoles que en enero la producción industrial mejoró respecto al mismo mes del año pasado. El índice de volumen físico que hace el Instituto Nacional de Estadística creció 1,8% en el mes frente a su par de 2016. En el mismo periodo, la variación del índice de horas trabajadas por obreros también fue positiva, 5%. En este caso, mientras que la del índice de personal ocupado descendió 1%. Si en cambio no se incluye, ¿verdad?, en este caso, la refinería de petróleo de ANCAP, la industria manufacturera experimentó una variación en el índice de volumen físico de 2,9% frente al mismo mes del año pasado y de 4,9% en el índice de horas trabajadas. Y el ítem demanda laboral, la demanda laboral fue menor en el pasado mes de febrero a lo que había sido en igual mes, pero del año anterior, del año 2016. Según los datos que se desprenden del último monitor del mercado laboral de la consultora Advice, la caída fue de 14,4%, no es menor, ¿eh? Pese a esto, se acortó la brecha interanual, lo que marca que la contracción que ha sufrido el mercado laboral se está frenando notoriamente. Ojalá. Esto se traduce en una diferencia inferior a las 250 solicitudes de empleo entre el segundo mes de este año y del pasado. Frente a enero, en tanto, hubo una disminución de 9,3%, pero fruto en este caso de la menor cantidad de días que tiene febrero. De hecho, el promedio de llamados de trabajo que se publicaron cada día en enero fue de 49,4 y de 49,5 para el caso del mes de febrero, un poco más corto.
Digamos que más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, pero con un mes corto.
Pero tanto el tema de lo que es el núcleo industria y la demanda laboral son dos indicadores que, si bien no son señales contundentes, son tendencias que por lo menos mejora, ¿no? Y en situaciones como la de la actual economía, sí, todo suma.
Rompecabezas.